Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí, el deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ya ha abandonado Bruselas y hasta ahora se encuentra en un avión rumbo a España. Regresa a la espera de anunciar un acuerdo que está al caer. Yo pienso que todo es un teatrillo, una estrategia de anuncios, de propaganda, de ver quién sale cuándo. Por cierto, decenas de personas, cientos, algunos dicen que miles, se están manifestando en las inmediaciones de la sede socialista de la calle Ferraz en Madrid. Se ha cortado la calle, de hecho protestan contra los pactos con los independentistas catalanes. Segunda, ingresa en prisión provisional un hombre detenido este viernes en Terrassa, en Barcelona, por difundir postulados yihadistas por redes sociales. Incitaba al odio contra judíos y homosexuales. El arrestado hablaba de pasar a la acción y en los últimos días había incrementado su búsqueda de armas blancas y chalecos antibalas. Tercera, la Audiencia Nacional deja en libertad a la etarra Natividad Jauregui porque ha prescrito el asesinato en 1981 del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao. Fue entregada por Bélgica en 2020 al ser considerada autora material del asesinato. Esta es la famosa etarra de las mariscadas. Cuarta, muere uno de los 8 inmigrantes hospitalizados en El Hierro tras llegar esta madrugada a bordo de un cayuco en el que viajaban otras 83 personas. Esta noche se ha localizado otra embarcación con unas 200 personas al sur de la isla. Está previsto que lleguen al muelle de la Restinga en un ratito. Imagínate que estás durmiendo tranquilamente, a las 7 de la mañana, suena el despertador, así.
¿Qué? Pa, me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy. Recuerda ser el más guapo.
Claro, somos los dos guapos. Te despiertas y lo flipas. El día continúa. Una vez te levantas, pones la radio y claro, cómo no, lo haces escuchando a la Herrera en COPE, pero suena distinto.
Después de una exitosa gira por todas las poblaciones del extrarradio de Cuenca, Charlie Herrera, alias El Trípode, presenta su espectáculo Herrera y su manguera. Ven a sorprenderte.
Llevas una jornada algo extraña porque entre Cristiano y esa forma de Herrera, algo no te cuadra. Bueno, luego está lo de la amnistía, con unas negociaciones que en tu cabeza, pues oye, esto es surrealista, pero resulta que es verdad, suena así.
A ver, Carlas, dime exactamente qué quieres y cerremos el acuerdo de una vez.
Vale, Pedro. Escucha, en primer lugar quiero la amnistía.
Vale.
También quiero una quita importante de la deuda catalana.
De acuerdo.
Exijo también celebrar un referéndum de autodeterminación.
Está bien, pero lo del referéndum lo anunciaremos más adelante si dais estabilidad a la legislatura.
¿Te parece bien?
Vale, no hay problema.
¿Sabes cuál es el problema? Que esto es inteligencia artificial, pero es que seguro que está clavado a la realidad. No entiendes, después de un día de curro duro, coges el coche, vuelves a casa, enciendes este programa y sueno así. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. I can also speak in English. E incluso decir un trabalenguas. Estate atento porque vas a flipar. 1, 2 y 3. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? ¿Es para flipar o no? Sí, es para flipar o sí. Bueno, a todo esto suma que te vas de nuevo a la cama, dejas la radio de fondo, suena la música y claro, pegas un bote escuchando a Juanma Castaño.
Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Nos espera una intensa noche de radio, pero antes de empezar, tengo que contar que esta es mi última temporada en la COPE. He decidido abrir una cadena de restaurantes. El cachopo de Juanma.
Bueno,
la
voz ya, que el cachopo de Juanma. Bueno, llega el fin de, te pones tiempo de juego y mira.
Bueno, ya
mira,
sabéis que estas cosas yo no las puedo decir en público porque me colgarían de un palo, pero el que me conoce sabe realmente lo que pienso. Florentino Pérez es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid.
Esto sí que es inteligencia artificial. Bueno, si te soy sincero, yo tampoco soy capaz de determinar estos audios, si son creados o no, están clavados. Algunos de ellos maravillosamente editados por el Grupo Risa, por cierto. Bueno, si piensas que esta tecnología te pilla muy lejos, pues estás equivocado. La tenemos presente en todos los ámbitos de la vida, desde la radio a las películas y, claro, la música. Así suena la última canción de los Beatles, que vio la luz ayer y gracias a la inteligencia artificial, pues ha hecho posible que podamos volver a escuchar a John Lennon, a George Harrison. Claro, es mentira. Cada vez es más habitual que esta tecnología se utilice para retocar fotos, para que una voz inexistente reproduzca lo que tú quieras. Pero mira, vamos al trabajo. De hecho, 2 de cada 10 ofertas de trabajo ya exigen conocimientos en esta tecnología.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
Alma Mayo es experta en industria y robótica. Se calcula que para el 2025, o sea, mañana, España va a necesitar 90.000 profesionales con este conocimiento. Personas como Sergio, que estudian un curso orientado a la inteligencia artificial.
Trabajo en la industria y me parece muy interesante y puede avanzar mucho la comodidad de los operarios y el rendimiento de las cadenas para adquirir nuevos retos como es la inteligencia artificial. Y así poder avanzar también en mi carrera profesional y aprender más, que siempre viene bien.
La inteligencia artificial existe como tal, que conste, desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más y más. Sus límites y su normativa están en el aire. Por ello, esta semana se ha celebrado una reunión para hablar de los riesgos de esta tecnología, pero ¿con qué fin? ¿Se puede poner puertas al campo? ¿Se puede hacer un uso bueno de esta tecnología y se puede limitar lo malo? Hoy hablamos de pros y contras de la inteligencia artificial. Como te digo, esta semana se ha celebrado la primera cumbre global sobre seguridad en torno a la inteligencia artificial. Una reunión que por primera vez ha logrado algo casi imposible. Alinear a 2 potencias como Estados Unidos y China para alertar sobre las amenazas potencialmente catastróficas de esta nueva tecnología. Borja Suárez es profesor de Derecho Digital en la Universidad Villanueva.
Ha sido una primera reunión importante y la voluntad de seguir colaborando internacionalmente, pero no es más que eso, una declaración de voluntad, no es una regulación.
España, Alemania, Francia, Brasil, la India o Canadá se han comprometido a impulsar la cooperación para evitar los peores augurios en torno a los nuevos sistemas inteligentes. Desde la ONU, su secretario general Antonio Guterres ha anunciado la creación de un organismo consultivo al respecto.
Lo único que podemos decir sobre las iniciativas de control sobre la inteligencia artificial es que el proyecto ya está en camino y funcionará rápido porque vamos contrarreloj. Hará recomendaciones permanentes en 3 áreas para finales de este año y compartirá de este tipo de tecnología sus riesgos y desafíos.
Problema, pues que tiene una altísima capacidad para generar desinformación. Y los políticos alertan especialmente sobre los futuros riesgos para la humanidad. Sí, sin exagerar. Una tecnología a la que es muy difícil poner límite.
Cuesta poner límites a la tecnología porque todavía estamos en pañales. La inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy inteligencia artificial, solo está demostrando sus primeras potencialidades, pero se va a desarrollar muchísimo más y por eso hablan de la tecnología o inteligencia artificial de vanguardia, esperando a comprender todo el alcance que puede tener.
Las amenazas van desde facilitar ataques informáticos a una escala no vista hasta ahora, a la posibilidad de llegar a perder el control de un sistema autónomo. Esto es lo que decía el primer ministro británico Rishi Sunak.
Todas las personas que desarrollan esta tecnología han planteado el riesgo de la inteligencia artificial y es importante no ser alarmistas al respecto. Hay un debate sobre este tema. No podemos estar seguros de que pueda representar un riesgo a escala de pandemias leves o de una guerra nuclear. Y es por eso que, como líderes, tenemos la responsabilidad de actuar.
Un nuevo panel internacional fiscalizará los avances de la inteligencia artificial para velar por la seguridad. Es una de las principales conclusiones que se han sacado de esta cumbre y en la que todavía existen muchas dudas.
Las empresas tecnológicas serán capaces de limitar esta tecnología, pero a lo mejor no las mismas empresas. Habrá unas empresas que se encarguen de desarrollarla, incluso otras de hacer malos usos, y por fin tendremos unas que serán como los policías buenos que, utilizando la inteligencia artificial, intenten limitar los malos usos de la inteligencia artificial.
Hasta 29 gobiernos, incluida la Unión Europea, se han dado cita en un encuentro en el que se ha debatido los límites, los riesgos de la inteligencia artificial, junto a representantes de Google, Microsoft. También ha estado el fundador de Tesla, el dueño de Twitter, la red social X, Elon Musk.
Seamos prudentes en cómo se aplican las normativas para no cargar con regulaciones que inhiban el lado positivo de la inteligencia artificial. Por eso hago hincapié en empezar inicialmente con conocimientos. Necesitamos comenzar con la observación de un tercero neutral. Luego se proponen normas.
Durante su intervención habló también de la aplicación de la inteligencia artificial y de los robots para sustituir la mano de obra. Musk augura un futuro bastante negro.
Creo que estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia. Por primera vez tendremos algo que es más inteligente que el ser humano. Quiero decir que es difícil decir exactamente cuál será el momento, pero llegará un punto en el que no se necesitará trabajo. Puedes tener un trabajo si quieres, tener un trabajo o una especie de satisfacción personal, pero la inteligencia artificial podrá hacerlo todo.
Está previsto que la cumbre tenga continuidad, claro. Corea del Sur acogerá una minicumbre virtual dentro de 6 meses. Francia será la anfitriona de un nuevo encuentro mundial en un año. Eduardo Mosqueira es profesor de informática y experto en inteligencia artificial de la Universidad de A Coruña. Eduardo, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué importancia le damos a esta, a la cumbre de estos días atrás?
Hombre, yo creo que tampoco hay que caer en la paranoia, ¿no? Que a veces se está cayendo un poco en la paranoia de que la IA nos va a destruir a todos, como de un día para otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos eventos son importantes y necesarios, ¿no? O sea, la IA es una tecnología que tiene un gran potencial, pero también es una tecnología que plantea un montón de desafíos, ¿no? Y éticos, sociales, morales, económicos. Entonces, bueno, todo lo que sea abordar estas cosas con una cooperación y una colaboración global, pues un poco como se está haciendo o se intenta hacer, ¿no?, con el cambio climático, ¿no? Bueno, pues todos vivimos en este planeta y todos vamos a afrontar las consecuencias de lo que hacemos en él, ¿no?
Claro. ¿Cuáles podrían ser, yo como periodista, el tema de la desinformación o de las declaraciones tan bien clavadas como hemos puesto antes, y resulta que son falsas, incluida la mía, me preocupa la desinformación, pero ¿cuáles serían, si tuviéramos que hacer un esquema de 4 o 5, los grandes riesgos, profesor?
Bueno, primero hay que entender eso, que la IA tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, la IA es la nueva revolución industrial, ¿no? De que pasamos de una economía agrícola a una industrial y ahora vamos a pasar de una industrial a una digital, ¿no? Entonces, pero bueno, pues, en la revolución industrial pues quemábamos carbón a saco, ¿no? Y ahora a nadie se le ocurre hacer eso, ¿no? Todo avance tecnológico tiene su lado oscuro, su lado malo, ¿no? En la IA, bueno, pues yo, uno de los problemas principales en los que trabajamos, por ejemplo, es la falta de transparencia, ¿no? Es decir, a medida que estos modelos se hacen cada vez más complejos, hay como una especie de compromiso, ¿no? Cuanto más fácil es de entender el modelo, peor es. Y cuanto mejor es el modelo y mejores resultados da, peor es sus capacidades de explicabilidad, ¿no? Explicabilidad a nivel humano de por qué ha tomado una decisión, ¿no? Y yo ahí, si queremos hacer una IA confiable, una IA responsable, una IA, bueno, que pueda, digamos, explicar por qué hace las cosas. Y luego, bueno, hay otros muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, la IA, hoy en día lo que llamamos IA, inteligencia artificial, digamos que es de aprendizaje automático, ¿no? Es aprendizaje a partir de datos. No, aunque la IA es un mundo mucho más grande. Y claro, tú aprendes a partir de datos, pero todos los sesgos que existían en los datos los vas a transmitir a los modelos que entrenas con esos datos. Y ahí te puedes encontrar un montón de problemas, ¿no?
Claro.
Ha habido casos muy, muy notables, ¿no? De, bueno, de que IAs que son racistas y que son, que no son racistas, simplemente no se han entrenado con datos de personas diversas.
Claro. No tiene ética, no tiene límite, por decirlo así.
Ya, claro. Sí, bueno, los dilemas éticos son otro problema, ¿no?
Claro.
Si le vamos a dar el control a la IA de incorporar estas tecnologías en nuestra vida diaria, va a llegar un momento en que la IA va a tener que tomar decisiones que a lo mejor necesita un cierto nivel de un juicio moral o ético, claro, para tomar esas decisiones.
Sin duda. ¿Qué papel juegan las grandes empresas tecnológicas? Claro, he apuntado a X, he apuntado Google, Microsoft. Esto no es una cuestión solo de política. Aquí quien investiga son ellas.
Sí, a ver, realmente yo creo que la declaración de Biden hace unos días, sí, yo pienso que es a lo mejor poniendo un poco ahí. Hoy en día los grandes desarrollos de la IA lo están haciendo las grandes empresas tecnológicas, porque son las que tienen los grandes recursos que se necesitan para hacer estos grandes desarrollos, ¿no? Entonces, claro, las empresas tecnológicas tienen un interés en el desarrollo de la IA porque es una ventaja competitiva. Eso ya estamos viendo ahora. Microsoft acaba de anunciar ahora, bueno, le ha puesto una tonelada de dinero a los de OpenAI, que son los que desarrollan el ChatGPT, para integrar todos esos desarrollos en el Office, ¿no? Y para que abras el Word y diga, hazme una carta sobre no sé qué, y te la hace, ¿no? Y eso lo cobras a una suscripción diaria. O sea, las capacidades que hay de ganar dinero pues son inmensas, y a las empresas eso es lo que les interesa, es ganar dinero. Pero claro, las empresas no se van a regular solas.
Está claro. Desde el punto de vista del mercado laboral, en líneas generales, y habría que concretar mucho más, pero a ver cómo podemos responder, profesor. Decía, 2 de cada 10 puestos de trabajo ya preguntan si sabes algo de inteligencia artificial. El futuro va por ahí, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en la universidad ahora acabamos de implantar un grado en inteligencia artificial y acabamos de implantar también un máster en inteligencia artificial, ¿no? Para que haya hecho un grado de otra cosa pueda hacer una especialización en inteligencia artificial. Y obviamente muchos de los trabajos de hoy en día van a tener un cierto perfil de inteligencia artificial, como no, vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no?
Pero los periodistas somos muy simples, ya lo sabes, ni somos ingenieros ni informáticos ni expertos en casi nada, Eduardo. Pero si tuvieras que hacerme un titular, un mini resumen de cuál será el futuro, que lo veamos nosotros en el corto medio plazo con la inteligencia artificial, ¿cuál sería?
Uy, los titulares los carga el diablo, ¿eh?
Ya, me lo van a decir a mí.
No, pero alguna vez me han hecho preguntas y me han escogido el titular, lo que...
Ya.
El titular hacerlo vosotros, pero yo os diría que una cosa, digamos, característica de la IA han sido lo que le llaman las primaveras y los inviernos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la IA decía desde hace 15 años, bueno, la IA tiene desde hace más de 50 años. Y lo que pasa es que hubo unas primaveras, es una época de grandes expectaciones, y luego unos inviernos donde no se consigue nada. En los 90 hubo otra primavera, ¿no?, de grandes expectaciones, de desarrollos de la IA, y esto volvió a caer porque tampoco se consiguió nada. Y ahora estamos en plena primavera. Es difícil decirlo en medio de este temporal, pero estamos ahora en medio de una primavera de IA, que es de repente una época de grandes expectativas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo el titular de eso, vivimos una primavera de la IA.
Qué bueno.
Una época de grandes expectativas donde todo parece posible.
Pues
bueno, el invierno está ya a la vuelta de la esquina. O sea, a lo mejor hay gente que piensa que, no sabes, que a la IA tú sigues, esto va a desarrollarse y en 10 días o en 10 años vamos a tener una super IA inteligente. Bueno, nunca ha sucedido así. Y hay grandes apurones y luego mesetas de tranquilidad, incluso bajadas otra vez, ¿no?
Lo que está claro es que continuará. Eduardo Mosqueira, profesor, experto en inteligencia artificial en la Universidad de A Coruña. Gracias por la clase, Eduardo. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Para que te hagas una idea, puede haber aplicaciones que vayan en contra de los derechos fundamentales, que atenden contra nuestra seguridad. Cada vez somos más dependientes de la tecnología, claro, pero siempre hay que mirar el lado positivo y ver que la inteligencia artificial también se puede usar de manera muy, muy correcta.
Las narices electrónicas o el olfato artificial son dispositivos o instrumentos que se diseñan para detectar y discriminar diferentes tipos de olores. Su desarrollo se inspira en la capacidad biológica de los mamíferos e insectos. En la nariz electrónica se imita este proceso biológico utilizando a su vez sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial.
Santiago Marco es investigador del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. A través de su proyecto Olfato Artificial, son capaces de analizar el nivel molecular de las sustancias presentes en el aroma de alimentos y con ello controlar su calidad.
Cuestiones medioambientales, para medir la calidad del aire, polución, también aplicaciones en las industrias de la alimentación o incluso en el campo biomédico. Tienen importantes ventajas porque estos dispositivos suelen ser pequeños, de bajo coste y dan resultados en tiempo real. Y se pueden operar en situaciones o escenarios donde un análisis químico más complejo sería totalmente impracticable o demasiado lento.
Para muchas empresas, el avance de la tecnología está suponiendo un problema porque evoluciona de una manera muy rápida y no da tiempo a adaptarse. Para solventar este problema, Gabriel ha llevado a cabo un proyecto denominado Naturbot.
En este campo se dice que te quedas obsoleto si estás una semana entera sin renovarte. Sin embargo, creo que si utilizamos este tipo de herramientas y las desarrollamos con objetivos concretos, nobles y que nos permitan mejorar nuestra productividad, van a ser una de las mayores aliadas que vamos a poder tener para ser capaces de competir en un mercado global y tener unos productos realmente competitivos.
Mira, ahora quiero hablarte de la utilidad de la inteligencia artificial en el ámbito médico. Algunas empresas aseguran que pueden llevar a cabo biopsias virtuales utilizando la tecnología para extraer características de un tejido sin necesidad de contar con una muestra, es decir, sin cirugía, sin invadir. Fuensanta Belvis es experta en ingeniería biomédica, directora del área de ensayos de la empresa Kibim. Fuensanta, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
A ti por atendernos. Decía el corte que hemos puesto antes, si te quedas parado en estos 10 días, has perdido ya el tren. A lo mejor es un poquito exagerado, pero esto va todo a pastilla, ¿no, Fuensanta?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos avanzando a unos pasos desorbitados, ¿no? Yo creo que nadie nos imaginábamos que la inteligencia artificial llegar a este punto, ¿no? Lo de ChatGPT que estabais comentando con OpenAI y todo lo que estamos viviendo, los que tenemos oportunidad de trabajarlo en el sector de salud, la verdad que parece una película de ciencia ficción.
Uh-huh. Claro, pero resulta que es verdad. Oye, que yo lo entiende brevemente, ¿cómo se consigue con inteligencia artificial hacer una biopsia?
Pues en este caso nos basamos en la imagen radiológica, es decir, una tomografía que hacen a un paciente, una imagen de resonancia magnética, una imagen de medicina nuclear, y nosotros lo que hacemos es, como tú bien comentabas, sin necesidad de extraer una muestra biológica, hacer esa biopsia virtual de la imagen y poder extraer pues información que a simple vista el ojo humano pues no es capaz de percibir, pero que esta inteligencia artificial sí que detecta unos patrones, unas texturas en la imagen que aportan información de cómo va a evolucionar un paciente.
¿Cómo funcionan vuestros algoritmos? Que lo medio entienda yo. ¿Esto cómo va?
A ver, en general, por ejemplo, vamos a centrarnos en una patología, como puede ser el cáncer de pulmón. Pues nosotros lo que hacemos es utilizar las tomografías que se adquieren cuando al paciente se le diagnostica de la enfermedad. Y lo que hacemos es aplicar estos algoritmos, lo que también se conoce como traómica, como la radiómica, y aplicar esa inteligencia artificial para poder correlacionar lo que estamos viendo en la imagen y estamos cuantificando, que no viendo de forma cualitativa, ¿no?, que sería lo que el médico vería de forma visual, sino que le estamos aportando un plus con información cuantitativa para ver ese paciente pues cómo va a evolucionar y, por ejemplo, si va a responder o no a un tratamiento. Y, como digo, partiendo de la imagen al diagnóstico.
Uh-huh. Has mencionado de pasada el cáncer de pulmón. ¿Qué más enfermedades o patologías se pueden intentar encontrar con la inteligencia artificial?
Yo la verdad que me atrevería a decir que, en general, al final la imagen es un estándar de cuidado. Entonces, a cualquier paciente que tenga sospecha o que se diagnostique de una enfermedad oncológica, de cualquier cáncer, se le van a adquirir imágenes. Y ya no solo en un punto de la enfermedad, sino en toda la evolución del paciente, ¿no? Lo que se conoce como el patient journey o el viaje del paciente. Entonces, vamos a tener varios screenshots, varias fotos de ese paciente en el tiempo que nos van a permitir poder evaluar su evolución. Entonces, yo te diría la parte de oncología y también enfermedades pues de hematología, inflamatorias. Al final, siempre que la imagen esté incluida en la adquisición o en el estándar de cuidado, podríamos explotarla y aprovecharla para estos algoritmos de inteligencia artificial.
Podríamos concluir, sin exagerar, Fuensanta, y con toda la cautela, siempre que se habla de sanidad hay que ser muy cauto, que la inteligencia artificial va a ser fundamental en el diagnóstico y, por lo tanto, en la curación, pensando en el pasado mañana.
Es una pregunta complicada, ya. No te voy a mentir, pero yo como creyente, ¿no?, de todo lo que hacemos empresas como Kibim, sí que creo, no sé si va a ser fundamental, pero sí que te diría la palabra complementario. Es decir, creo que va a complementar, y en eso sí que estoy convencida, la práctica clínica que se sigue ahora, porque al final aporta un valor añadido que para los clínicos y para la toma de decisiones clínicas pues puede ser un plus. Entonces, si todos combinamos pues la inteligencia artificial aplicada a imagen, como Kibim, la inteligencia artificial aplicada a genómica, molecular, si todos unimos fuerzas, sí que creo que se puede convertir en algo fundamental. Pero ahora mismo yo la parte de imagen la veo complementaria a todo lo que se está haciendo.
Claro, al final, digamos que la tecnología, la ciencia, los aparatos son claves, pero los médicos también, ¿no?
Correcto, el humano tiene que estar ahí y al final la última decisión es de un humano y yo creo que debe de ser así, pero todas las herramientas que se puedan ofrecer, claro, para ayudarles y para optimizar flujos, pues creo que también es un plus.
Claro, y para terminar, y a modo de postdata, y esto sí quedaría para una tesis doctoral, vienen los problemas éticos. Claro, en cuestiones de sanidad, en cuestiones de no sé, de ahí se me ocurren mil y un posibles problemas, la ética es fundamental. Y la inteligencia artificial no entiende de eso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí lo que juega un papel clave es el anonimizar. Es decir, nosotros podemos tener un conjunto de pacientes muy grande y al final a nosotros no nos interesa tanto saber qué paciente es quién, sino saber sus características para que los algoritmos aprendan a diferenciar pacientes. Entonces yo creo que aquí el poder eliminar toda la información personal de los pacientes y poder trabajar con datos anónimos que no sabemos de quién proceden es clave, es un paso, diría, obligatorio, ¿no?, para poder desarrollar posteriores algoritmos.
Qué complicado, qué interesante. Y me quedo con tu teléfono, que seguro que esto nos da para mucha más conversaciones.
Yo encantada de poder discutir todo esto cuando sea. Sería un placer.
Y enseñarnos. Fuensanta Belvis, experta en ingeniería biomédica, directora del área de ensayos de Kibim. Gracias por la asesoría, Fuensanta. Buenas noches.
A vosotros, un placer.
Adiós.
Buenas noches.
Chao.
Hasta luego.
Pues hoy hemos hablado y abierto un poquito la puerta de la inteligencia artificial tras la cumbre de los líderes mundiales abordando los riesgos sobre este tema. Hasta Estados Unidos y China se han puesto de acuerdo. Imagínate, una tecnología a la que seguimos sin poner límites, que cada día tiene más importancia sin duda, y lo que te rondaré en nuestras vidas. Cada día el lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. No, la cuestión, George, es... esto da mucho vértigo, pero ¿a favor, en contra, intermedio, es inexorable? ¿Cómo lo ves? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando hablamos del tema de la inteligencia artificial, enseguida se forman dos bandos casi, diríamos, irreconciliables, dos posturas extremas que yo creo que son igualmente perversas. Por un lado tenemos a los luditas, en ese grupo social que siempre se opone a cualquier avance científico demasiado revolucionario y que piensan enseguida que a dónde vamos a parar. Digamos que experimenta un cierto vértigo ante el avance de la ciencia y las aplicaciones, las posibles aplicaciones malignas que tenga cada nuevo descubrimiento científico. Y luego en el otro extremo están los entusiastas, los cientifistas entusiastas que creen que todo es bueno siempre que la ciencia pueda hacer algo, debe hacerlo. Bueno, yo creo que, a riesgo de que me llamen equidistante, creo que hay que equidistar precisamente de estos dos extremos. Creo que la tecnología no es ni buena ni mala. Es bueno o malo el uso que hacemos de ella. En principio, todo avance tecnológico, y la inteligencia artificial está llamada a cambiar el mundo que conocemos, debemos saludarlo con optimismo, porque al final, bien usado, Bien usada, tecnología servirá para mejorar la vida de la gente. Pero por supuesto que debe tener una regulación. Si usamos la tecnología para usurpar la personalidad de políticos, de periodistas, de artistas, por supuesto que eso debe ser castigado. O si la usamos para espiar. O sea, puede, la inteligencia artificial admite múltiples usos perversos que deben ser regulados y codificados. Pero tampoco debemos poner el grito en el cielo. Los puestos de trabajo que se destruirán serán compensados por otros que se crearán. Debemos saludar, digamos, con una mezcla de escepticismo y optimismo los avances científicos, siempre poniendo al frente de cada uno de ellos a los seres humanos que codifican su uso.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10, de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Mano a Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El paro subió en octubre en casi 37.000 personas. Con este dato entramos en clase de economía. Es el tercer mes consecutivo de incremento. Estamos ante la cifra de desempleados más alta desde abril, mientras la afiliación aumentó en 92.000, pero los datos confirman que esta subida es la menor en un octubre desde 2015. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la incertidumbre económica pesa en el mercado laboral, eso parece evidente. Las contrataciones indefinidas se estancan. El 60% son fijos discontinuos, que no deja de ser un eufemismo, o fijo o discontinuo, pero al revés. Bueno, más de 39.000 personas han firmado más de un contrato en octubre. ¿Se nota la ralentización de la economía, Yolanda?
Sí, lo que te dicen todos los expertos es que también el mercado de trabajo está reflejando ya esa desaceleración de la economía española. Es verdad que decimos, bueno, 90.000 puestos de trabajo no está mal, pero es cierto también que viendo las cifras, pues prácticamente, 190.000 se han creado en el sector de la educación, mientras que lo que se ha producido, desde luego, es una caída, como también es habitual con el fin de las temporadas turísticas. Lo que pasa es que ahora, claro, eso está difuminado, ¿no? Porque todos esos fijos discontinuos a los que te referías, antes se acaba la temporada turística y directamente estas personas aparecían como parados, ¿no? Y no aparecían como ocupados. Pero ahora con esto, con los fijos discontinuos, pues aunque se vaya en el paro, lo seguimos viendo en esas listas de ocupación, ¿no? La verdad es que eso yo lo he comentado varias veces. Creo que el mercado de trabajo está resistiendo mejor de lo que esperábamos, pero es cierto que ya estábamos viendo esa desaceleración.
Mira, más allá de los datos, me ha llegado un gráfico con unas tendencias. Uh-huh. El mercado laboral deja sensaciones preocupantes pensando en el futuro. Por ejemplo, ¿cómo envejece a toda velocidad dicho mercado? Mira qué datos refleja la última EPA. El número de trabajadores de 60 a 64 años ha crecido casi un 100% desde 2008. Desde ese año hay en nuestro país casi un millón menos de ocupados de 25 a 29. Un 27% menos de trabajadores de 20 y pocos años. El fracaso escolar, la emigración y la escasa natalidad, claro, explican este descenso de empleados jóvenes. La brecha se agranda, el futuro parece inexorable, alguien tendrá que pagar las pensiones y ya me contarás. En 2050, uno de cada tres europeos tendremos más de 65 años. Vamos a analizar estas tendencias con Iñaki Ortega, economista, profesor. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Para acabar el viernes no está mal. ¿Cuántas horas de clase has dado hoy, macho?
Bueno, yo empecé a las 8:30 y
has terminado a las 8:30.
A las 6:30.
Oye, es un dato preocupante, más allá de inexorable, y es matemática, es la estadística, pero ¿es un dato preocupante ese envejecimiento?
Vamos a ver, yo creo que alrededor del envejecimiento siempre tenemos como un prejuicio, como si fuese malo envejecer. Yo creo que todos queremos envejecer con salud, y además estar en un país como España, pues es un lujazo. Hay pocos países del mundo, y eso tenemos que decirlo muy claro, en el que mejores para cumplir años que España. España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, tiene una esperanza de vida con salud privilegiada, y además pues tenemos algo que poca gente conoce, y es que, por ejemplo, los mayores de 55 años, en una gran mayoría, hay dos ingresos en el hogar, y además tienen vivienda en propiedad. Es decir, primero que, oiga, vivimos en un sitio estupendo, y además, pues los mayores españoles hacen una cosa que es muy importante. Muchos siguen trabajando. De hecho, hay más mayores trabajando que jóvenes. Es decir, que los mayores son muy conscientes de que tienen que seguir trabajando, ingresando, seguir sosteniendo el sistema, y lo demuestran. Más de 4 millones frente a 2 millones de jóvenes trabajando.
Yolanda.
Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues aunque sea positivo, ¿no?, esto de que tengamos que seguir trabajando unos cuantitos años más, el otro lado de la balanza, ¿por qué ese descenso del número de jóvenes que están trabajando? No sé, puede ser porque se preparen más, o simplemente por natalidad, porque
hay menos
jóvenes o se preparan, bueno, menos, no sé, ¿cuáles son las causas del descenso?
Claro, es que tenemos una visión siempre alrededor del mercado de trabajo, pues que está basada en lo que siempre ha pasado, pero es que nuestra realidad demográfica ha cambiado. Siempre había muchos jóvenes en el mercado laboral, pero ahora ya no hay muchos porque hay pocos jóvenes. Es que está cayendo brutalmente desde hace varias décadas la natalidad, y la pirámide de la población ha cambiado, se está invirtiendo, es decir, hay menos jóvenes. Pero nuestro estudio, el estudio que hemos hecho para la Fundación MAFRE, lo que se demuestra es que además de que hay menos jóvenes, tienen pues menos incentivos para entrar en el mercado laboral. Y uno de los claves para demostrar esto es que apenas hay personas que deciden ponerse por su cuenta. Si pensamos los mayores de 55 que son autónomos, veremos que son 1 millón. Si miramos los autónomos menores de 30 años, son 100.000, 150.000. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que está sucediendo es que tienen menos incentivos, que tienen menos motivación para empezar a trabajar y para ponerse a trabajar. Eso puede deberse a muchas razones, algunas las habéis citado, pero otras puede ser que quizás esa cultura del esfuerzo, quizás esa cultura de empezar a trabajar pronto, de empezar a buscarte la vida, pues hoy ya no ha calado tanto entre los jóvenes, y en cambio pues una cultura pues del ocio y además de esperar unos años para ponerte a trabajar, pues es la que está imperando, y eso sí que es una mala noticia.
Qué bueno, me has pisado en gran medida la siguiente pregunta, pero tengo otra. ¿Cómo casa ese envejecimiento con el dato espeluznante de parados de larga duración que son mayores?
Sí, es verdad que si miramos los datos de desempleo también nos empezamos a encontrar con curiosidades. Todos pensamos que el paro juvenil es altísimo, y lo es, pero vemos que el paro juvenil en los últimos años está descendiendo, y en cambio lo que está aumentando muchísimo es el paro de los mayores de 55 años. Además, los mayores de 55 años cuando entran en el paro lo hacen con larga duración, la mitad. Es decir, que una vez que tú entras en 55 años, si no encuentras empleo, estás condenado a estar en el paro en muchos años. ¿Esto cómo se explica? Bueno, pues se explica fundamentalmente en que los mayores tienen todavía ganas de trabajar, porque si ni siquiera tienes ganas o motivación, ya no estás en el desempleo, porque simplemente pasas a ser población pasiva. Pero los mayores tienen ganas de seguir trabajando, pero encuentran un mercado laboral que no les ayuda. ¿Por qué no les ayuda? Fundamentalmente por prejuicios. Estos prejuicios que estamos viendo ahora y que hemos analizado en el informe. Uno de ellos: oiga, es que los mayores no están actualizados. Hemos consultado las cifras de acceso a tecnología en toda Europa y vemos que los mayores españoles, los de 55 para arriba, están más preparados que el resto de los europeos. Pero seguimos con ese prejuicio que nos hace pues muchas veces no contratar a los mayores. Hicimos una prueba también en la investigación y mandamos currículums a empleadores. Y entonces pues veían el currículum y decían, oiga, le contrato. Veían la edad y decían, no le contrato. Es decir, que cuando les mandábamos el currículum sin edad, les gustaba su trayectoria; cuando veían la edad, no querían contratarles. Ese sesgo, bueno, ese prejuicio, hay que evitarlo, porque si pones a trabajar a los mayores, estás garantizando también el futuro de las pensiones. Estás facilitando también que muchas empresas puedan vender. ¿Acaso no son los mayores de 55 la generación que más renta tiene? Sí. ¿No son los que más patrimonio tienen? Sí. Bueno, pues hay muchas empresas que tendrían que darse cuenta de que poniendo a trabajar a mayores en sus empresas, venderían más.
Qué curioso, qué interesante. Me ha sabido a poco, Iñaki, pero no tengo más tiempo. Gracias por enviarme el informe. Y nos emplazamos para otra, ¿vale?
Un fuerte abrazo a todos.
Gracias, profe. Gracias. Cuídate. Chao, chao.
Adiós.
Tengo tiempo para 3 o 4 pinceladitas más y somos rápidos, Yolanda. La vicepresidenta Calviño ha insistido hoy en que habrá igualdad de trato con las autonomías a la hora de condonar deuda.
Garantizamos, como hemos venido haciendo, la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que, por tanto, se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
No se lo cree ni ella. No sé tú, ¿te lo crees, Yolanda?
Vamos, yo para nada. Estoy indignadísima con todas las medidas económicas, bueno, aparte de todas las demás, ¿no?, que han metido en ese pacto. Primero, no sabemos cómo se va a extender al resto de comunidades autónomas. Segundo, dice, bueno, las que tengan deuda y las que no tienen deuda con el FLA, por ejemplo, Madrid, aquellas, o sea, al final estás premiando a quien no ha hecho los deberes. Bueno, me parece todo una indignidad. Y luego dice, todos igual han recuperado. ¿Te acuerdas de aquello que decía Solves, que era un sudoku, que cómo iban a invertir en Cataluña, en el tanto por ciento del PIB que aporta España? Después también eso, que lo tiró el Constitucional dentro del Estatuto de Cataluña que estaba, lo han vuelto a recuperar, dice que van a invertir allí en función de lo que aportan al Estado español. O sea que al final las regiones ricas no quieres aportar a la solidaridad de los demás. A mí me parece que un partido de izquierdas, que se supone que es el Partido Socialista, dice que van a ser un partido
partido, que son partidos progresistas, no un gobierno progresista que haga que las regiones que más tienen, no las regiones, la región, bueno, que prácticamente es la más rica después de Madrid, que vayas a invertir allí. Lo mismo que te aportan es como si dices, bueno, a los ricos que pagan, uno que gane 100.000 euros y que aporta 40.000 a las arcas públicas tenga que recibir también esos 40.000 euros. Eso es el mensaje que están mandando. Yo estoy indignadísima, la verdad, con todo lo que han pactado, y eso solo con RC, que espérate con lo que vendrá detrás.
Pues nos hemos comido el tiempo para las cuatro historias, pero pues no cabrón que tiene. Oye, no, una
estoy
más.
Muy enfadada.
Ya ampliaremos, ¿eh? Una cosa más, toque de atención del Banco de España a la reducción de jornada laboral que pretende el gobierno. Avisa de que debe atender a la diversidad de sectores y empresas. Vamos, que, por ejemplo, en la hostelería sería imposible.
Claro, es que es muy complicado. O sea, tú no puedes hacer tabla rasa y para todos iguales, porque eso lo tienes que ligar a la productividad, porque si no lo que haces es que eres mucho menos competitivo que tu competencia y que otros países. Entonces, esto de decir, ala, por decreto, esto para todos, pues hombre, puedes poner a muchas empresas, sobre todo a los más pequeños, en muchas complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo lo hacen, si finalmente llegan a gobernar. Pero efectivamente, pues el Banco de España ha dado un toque de atención diciendo que cuidadito, que esas cosas hay que ligarlo a lo que uno produce, ¿no?
Y a ver cómo me explicas esto en un minuto. Titular que leo en nuestro periódico, en el ABC. El oro anticipa la pérdida del dólar como patrón del mercado de divisas. El precio del metal precioso, el oro, no ha dejado de crecer en los últimos meses. ¿Qué pasa?
Sí, sí. Bueno, por un lado, lo que pasa, cuando más subió, mira, fue el día 7 de octubre, cuando jamás, pues el atentado brutal contra Israel, ya subió un 9% solo ese día. Y lo que explica Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín, que es la que lo cuenta, es que los bancos centrales están empezando a comprar más oro. No son ya los inversores particulares, sino que son los bancos centrales, porque además hay muchos países que hacían operaciones en dólares y que están empezando ya a hacerlos en sus propios, en sus propias monedas, ¿no? Entonces, bueno, eso está provocando que el dólar vuelva a subir y que, bueno, y que el oro vuelva a subir y que el dólar pues ya no sea tan valor refugio y tan patrón como había sido hasta ahora, ¿no?
Al final la historia se repite. Yo, sí, sí. Holanda, como siempre, subdirectora de ABC, gracias, cuídate.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Buen fin de... Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Sandoval. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Con qué tendencia nos sorprendes hoy?
Pues mira, es un negocio o una rama de la medicina, tú ya me dirás después qué definición te encaja mejor, que está en plena transformación y creciendo, la odontología.
Esto se me está yendo de las manos. ¿Cómo se está transformando la odontología?
Pues, ¿te imaginas que se te rompe una muela o te la quitan y te vuelve a crecer como el pelo?
Bueno, eso de que te vuelva a crecer como el pelo es muy relativo.
Algunos.
Que eres muy graciosa. Oye, vamos a ver, cuéntame. ¿Es posible que te crezca un diente, quieres decir?
Sí.
A ver.
Pero un diente cuando has perdido el diente definitivo, ¿eh? Es posible a futuro, no todavía, pero no es una utopía, ¿eh? Dos universidades japonesas, Tokio y Fukui, han diseñado un fármaco para regenerar los dientes. Olvídate de los implantes, que es algo relativamente nuevo, pero que está en tendencia y creciendo, pero que requiere tiempo y que además son dolorosos.
¿Crece el hueso?
Nacemos con los dientes de leche y con los permanentes que van creciendo a medida que crecemos y se caen los de leche, pero al parecer tenemos más brotes dentales. Si no se desarrollan, esos brotes dentales desaparecen. Pero esos brotes, con la aplicación de un fármaco, pueden convertirse en dientes nuevos. Ese fármaco lo que hace es suprimir una proteína que inhibe el desarrollo de los brotes y estimula su crecimiento, además.
Esto ese fármaco, este sistema, ¿ya se puede comprar? ¿Está en el mercado?
No, de momento no, es un proyecto universitario, pero hay una empresa, una startup, que ha decidido invertir en ello y al próximo año empiezan a hacer los ensayos clínicos con adultos y piensan que en una década va a ser realidad. Lo que sí está en el mercado y es una de las tendencias que marcan claramente el futuro de la odontología es la odontología cosmética.
Ahí viene tu duda de si esto es un negocio o no, ¿no?
Eso es.
A ver, desarrolle, señora.
Está creciendo a un ritmo la cosmética del 7% anual. El tratamiento más habitual, el blanqueamiento, las carillas dentales, lo que llamábamos la sonrisa profidente, ¿te acuerdas? Por un anuncio, sonrisa deslumbrante. Otra tendencia, una odontología mucho menos invasiva, tratamientos más conservadores. Antes te sacaban la muela la primera de cambio, ahora se intenta conservar la pieza, que salvo que empiecen a crecer los dientes, no tiene sustituto, por eso a veces también hay que embellecerla. Y otra revolución en el sector que viene de la mano de la tecnología, como todo, la impresión en 3D.
Fíjate, hago un paréntesis. Me llamó la atención, me pareció un símbolo de normalidad y de absoluta naturalidad, la princesa Leonor con los brackets. Con 18 años te puedes poner bracket, a nuestra altura ya el Invisalign este y tira para adelante, pero estaba guapa hasta con los brackets. Me pareció genial.
Es estupenda.
Me pareció genial.
Con una naturalidad
y tantas niñas y tantos chavalines que tienen problemas con tal, ver eso con los brackets me parecía un gesto fantástico. Volviendo al tema, ¿quieres decir que si tienes problemas, que si el diente no te crece, que si tienes ahí un boquete, se te puede imprimir una pieza?
Sí, la impresión 3D de material dental, que está creciendo por encima del 20%, permite imprimir piezas mucho más precisas, claro, más rápido, con materiales diferentes. Los alineadores dentales, el Invisalign que hablabas, que están sustituyendo en muchos casos a los brackets, la ortodoncia tradicional, se hacen precisamente con eso, con impresora 3D.
Impresora 3D. Ahora ya lo siguiente es que me dices que la inteligencia artificial también sirve para esto.
Claro, claro, es útil, perdona, como en todos los campos, como en todos los campos de la medicina. Pues ¿para qué? Para hacer diagnósticos, imagen con mucha más precisión de nuestra boca, para trabajar con las historias clínicas. Y fuera de la consulta hay un gran desarrollo tecnológico en cepillos dentales gracias a la inteligencia artificial. Hay en el mercado cepillos que recopilan toda la información de tu boca, de cómo, de cuándo te lavas, y después se lo envían al dentista, se chivan. Te van avisando también los cepillos del tiempo, cuánto tiempo de limpieza debes dedicar a cada cuadrante y si esa limpieza es eficiente o no.
Esto es como lo de la correa del motor del coche, que ya te avisa cuándo tienes que cambiarla o cuándo no. Oye, lo que sí es verdad es que, y no todas salen bien, y hay muchos casos en los tribunales, es el tema, estamos en clase de economía, el tema de las cadenas clínicas, de las empresas, de las franquicias, de las grandes marcas, pero desde pueblos hasta grandes ciudades, de dentistas, de clínicas odontológicas. Esto es un fenómeno también.
Sí, de seguros sanitarios y de empresa pura y dura, por varias razones. Primero, porque la ciencia se ha desarrollado, como en todos los campos, y es muy difícil que un solo profesional, la consulta de antaño, pueda abarcar con eficiencia todas las especialidades. Y segundo, porque una clínica dental es muy cara. Hay gasto en tecnología, en innovación constante, en energía. Solo el pasado año, en 2022, según el propio sector, los establecimientos en cadena de clínicas dentales crecieron un 22%.
Lo que vas a un pueblo importante, lo que antes era una cabeza de partido, yo qué sé, un Chiclana o un Aranjuez, hay clínicas dentales en cualquier esquina.
Efectivamente.
Pero por
de marcas por reconocibles ya en el mercado.
Ser odontólogo / dentista, ¿significa hacerse rico?
Es difícil hacer una estimación ahora mismo del valor del sector, precisamente por el crecimiento de las cadenas. Está muy atomizado todavía, a pesar de ese crecimiento, pero sí se ha cuantificado el valor del sector dental, de la industria que sirve a la odontología. Y son más de 800 empresas en España, la facturación anual de unos 700 millones de euros, es decir, es importante, en plena forma porque está creciendo a tasas medias del 7%, más del doble, o si me apuras, más del triple que la economía. Son tres grandes grupos de desarrollo de negocio: equipamientos, los productos consumibles y de especialidades como implantes o ortodoncia. Por cierto, un sector que no solo crece dentro de nuestro país, es un sector plenamente exportador.
Qué bueno, qué interesante. Por cierto, nuestro técnico Antonio Mora, que necesita dentistas y una revisión, vamos, de los 5.000 kilómetros, pero de arriba hasta abajo, te dedico una canción.
Cepíllate los dientes para tenerlos blancos. Cepíllate los dientes para
muchas gracias.
Antonio. Se confirma que el mundo se va a la mierda. No hay más que oír esta atención. Ana Samboal, el domingo en el Cascabel, en 13TV, de 10 a 12 de la noche, ¿qué?
Pues la amnistía. ¿Cómo amnistía, van a adaptar amnistía, eso?
¿Qué ha pasado?
De verdad, vale, que no te lo sabes, yo tampoco. No. Qué pereza, pero bueno, es lo que viene. Y ojo, las consecuencias económicas, porque hablan de la deuda histórica, del pacto fiscal y demás, pero ¿y todo el dinero malversado? Tú sabes que cuando se anula un procedimiento se congela, y todo lo que se paga en fianzas. Bueno, tenemos una liada en los tribunales, les vamos a preguntar a los jueces precisamente cómo van a resolver todo ese asunto. Y un segundo tema, las empresas. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a nacionalizar Telefónica, vamos a freír a impuestos a Repsol o al Santander o al BBVA, nos vamos a cargar el tejido empresarial.
O sea, que nos cargamos el Estado de Derecho, que la malversación ya no va a ser delito según quien lo cometa, que se pueden hasta nacionalizar o intervenir en empresas. ¿Esto no pasaba en Venezuela hace unos años?
Sí, en que los CDR y sí, la ¿no? policía son las dos caras de la misma moneda también, si te parece.
Pues eso. Te veo el domingo, Ana.
Gracias.
Adiós, Ángel. Chao, chao.
Buenas noches.
Viernes, a esta hora, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la madera de reina que tiene la princesa Leonor. Desde el pasado verano se han producido una serie de acontecimientos en la vida de la princesa Leonor que han disparado su popularidad. Su perfecta adaptación a la vida militar como dama cadete le han impregnado de unos valores castrenses que le guían al cumplimiento del deber y servicio a los demás. La recepción del sable de oficial le exige honor, valor y lealtad. La jura de bandera es su compromiso de servir a España con determinación y pasión. El 31 de octubre cumplió la mayoría de edad y juró la Constitución. Con ello declara su amor a España, respeto a los españoles y lealtad a los principios y valores que emanan de un Estado de Derecho. Con este acto ya es formalmente la heredera de la corona. Por todo lo visto, podemos decir que la princesa tiene madera de reina. Nos pide que confiemos en ella, le damos nuestro apoyo, pero los enemigos de España no se lo van a poner fácil. Buen fin de semana, Ángel.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante verlo.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
¡Ojo al vatio!
¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los bombones, turrones, panetones y dulces de Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.